Yo quiero que experimenten la misma miseria que el resto de nosotros. Que al final va a terminar en ruina, ¿no? En muchos casos. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos en el día de hoy. Marta Polo, una buena amiga, tu servidor Jesús García, extrañando un poquito a Guillermo, que se encuentra en un periplo sudamericano. Esperemos que esté bien junto con su familia. Y bueno, hablando de temas que están en las noticias en estos días, Marta, tú sabes bien el tema del coronavirus. E interesantemente, la BBC, en sus páginas editoriales en español, se hace una pregunta que yo no esperaba. ¿Quién está ganando dinero con esta epidemia? Resulta que, según este artículo, los que están ganando dinero son las ventas a través de la Internet, por ejemplo, los sistemas que tenemos de consumo de videos, como el Netflix, como el Hulu. O sea, el hecho de que nos estamos quedando en casa,
sí,
y ahora estamos pidiendo que se nos sirva todo por correo y no tenemos que salir a comprar, hace que los que estén ganando más dinero sean toda esta gente.
Efectivamente, y también nos lleva a reflexionar en que somos una sociedad que cada vez somos individualistas. Entonces, el tener que lidiar con una situación de un virus que se da por la interacción interpersonal de los unos con los otros, pues nos da un buen pretexto para mantenernos en nuestros hogares sin salir, y además hacer que los negocios que dan esos servicios a domicilio sean más rentables para ellos y tengan mucho mayor ganancia. Déjame decirte, la comida rápida, ¿no? Uh-huh. O sea, es más fácil pedir, tomas el teléfono y que te lleven, por ejemplo, cierta cantidad de comida, la comida que te guste.
Mientras no sea comida china.
Mientras no sea comida china.
Exactamente. Si es comida china, entonces no.
No,
pero cualquier otro tipo de comida no tendríamos tanto escrúpulo, así es, ¿verdad?
La otra cosa también es que cada vez la tendencia de las grandes organizaciones es que sus empleados puedan trabajar desde casa, lo cual, ¿verdad?, ahorra mucho dinero a la empresa porque no suministran energía eléctrica ni gastos, o sea, de papelería, porque las personas usan sus propios recursos. Eso también hace que esas industrias ahora, no tan solo por el hecho de que les dan esa oportunidad a los empleados de trabajar fuera de la oficina, sino que ahora lo hacen como algo obligatorio porque tenemos aquí una situación donde nos podemos contagiar. Entonces la gente se queda y pues ellos ganan también.
Así que tiene la lógica de que sí, las farmacéuticas y los servicios que van a domicilio, la provisión de productos a domicilio, fueran industrias que están en extensión, a pesar de que el coronavirus ha sido una amenaza para la economía global. Y recuerdas que hace poco los mercados en Nueva York y algunos mercados asiáticos cayeron justamente por la amenaza de este virus que está ya afectando los sistemas de manufactura y aprovisionamiento que nos llega desde China.
Sí,
así que había toda esta lógica. Lo que no tiene lógica para mí es que entre los que están haciendo más dinero quizás sean las empresas que proveen servicios de video y de entretenimiento en línea para los usuarios. Al final de cuentas, supuestamente nos quedamos en casa a trabajar. No vamos a la oficina para no tener el contacto.
Sí,
pero nos quedamos en casa para trabajar, no para ver, claro, el Netflix, claro, o el Hulu, claro, o alguno de esos.
Pero la realidad no es esa. O sea, si realmente trabajas en casa, generalmente siempre hay una distracción. Cuando la persona queda en casa, tiene que tener mucha buena voluntad de concentración para estarse de 4 horas, ¿verdad?, trabajando en un proyecto en su propia casa. Generalmente lo que sucede es que te paras, haces cosas, comes, te distraes con un video, o sea que es muy interesante.
Pero por otro lado, hay algunos de nosotros que resiente quedarse en casa. Claro, en los inviernos de continentales que experimentamos en el norte de Estados Unidos, en la ciudad donde conversamos, en la ciudad de Chicago, esos inviernos duros, yo no quiero asomar la nariz por la puerta, pero de todas maneras, esta idea de quedarse aislado nunca es algo favorable. Al final de cuentas, estamos en cuarentena, estamos desconectados del mundo, y sin embargo me da la impresión que hemos llegado a este punto donde no nos importa, porque hemos llenado nuestra vida de tantas cosas que no tiene nada que ver con el contacto humano, que el contacto humano ya no se nos hace tan importante o necesario.
Eso es un gran peligro, porque fíjate que realmente nosotros, los seres humanos, por naturaleza, o sea, somos personas relacionales. Cuando perdemos ese interés por los demás, entonces el único interés es entretenernos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo me entretengo yo? ¿No? Y es un entretenimiento individualista, ¿no? Donde yo puedo, ¿no? Buscar lo que a mí me satisface, lo que a mí me entretiene, lo que a mí me divierte, lo que a mí me produce. Y eso nos está haciendo cada día más una sociedad distantes los unos de los otros, lo cual no es bueno para una democracia, porque tienes que tener interacción con los demás para entender los problemas que afectan a toda una población, los problemas que afectan a tu compañía de trabajo, los problemas que afectan a tu vecindario, para que puedas participar de una manera inteligente.
Pero tú lo has sublimado mucho, Marta. Te has ido a la democracia. Yo me quedaría quizás con otras cosas que no son tan ideales y tan extraordinarias, porque hay algo también que se pierde en la interacción humana, que nos enriquece los unos a los otros. Por ejemplo, esta conversación, ¿no? Yo lamentaría que por causa del coronavirus tuviéramos que hacerla a través de algún sistema de teleconferencia, ¿no? Tú estuvieras en tu casa en pijamas, con los rulos, ¿verdad?, puestos, y yo estuviera también en mi casa, ¿no?, y estuviéramos en la línea telefónica, o en el mejor de los casos, viéndonos a través de una cámara digital, y no estuviéramos como realmente hemos estado en estos momentos, compartiendo algo de comida en una cafetería donde pasaba otra gente, donde había una conversación animada. Y ahora pues la vamos a mediatizar a través de toda esta tecnología. De nuevo, pienso que antes de llegar a la democracia, que es un ideal extraordinario, Marta, y me gusta tu sensibilidad cívica, pero como seres humanos creo que nos estamos sintiendo tan confortables ahora en estos días de no tener interacción. Es decir, que de pronto hay una alerta, una alarma a nivel global, y se me dice que por causa de un virus me tengo que quedar en casa. Y puedo lamentar algunas cosas, pero no la pérdida de interacción humana. Y nos quedamos en casa porque al final de cuentas vamos a estar mejor con el Netflix, aunque estemos enfermos todos, ¿no? Porque si te llega la enfermedad a tu casa, no se libra nadie. Todos la vamos a tener, pero por lo menos estamos aquí en casa, no me molestan mis vecinos, no me molesta el prójimo. Estoy aquí, además tengo entretenimiento y puedo trabajar y puedo hacer. Y soy autosuficiente y he llegado a un punto donde me siento confortable con el aislamiento social. Y los seres humanos, Marta, somos seres gregarios, ¿no? No somos,
sí, así es.
No somos de esa naturaleza. ¿Qué nos ha pasado?
Bueno, mira, tal vez es porque las circunstancias proveen un espacio para ser personas que nos aislamos, pero también me parece que desde el punto de vista de la fe, porque tú y yo somos personas de fe, también hemos olvidado la premisa, ¿no?, de la importancia de servirnos los unos a los otros, de la importancia de amar al prójimo como nosotros mismos. O sea, la dimensión también de servicio, la dimensión de alcanzar a otros, de lo importante que es la interacción para que nuestra fe sea algo vivo, ¿no? ¿Cómo puedes vivir tu fe en aislamiento? Por supuesto, la puedes vivir, ¿verdad?, en esa interacción que tú puedes tener con Dios, en una espiritualidad que tengas con el Creador, pero realmente esa es un elemento que da vida al siguiente elemento más importante, que es la interacción, el compartir, el dialogar y en última instancia el servirnos los unos a los otros, ¿no? Porque en cierto sentido, aunque estás aislado, estás abusando, si pudiéramos usar la palabra abuso, ¿no?, de los servicios de los demás que te satisfacen a ti.
Así es, y entonces, totalmente egocéntrico.
Ajá, entonces, ¿verdad?, lo que tú ves en la persona que te lleva la compra, o sea, lo que tienes en tu despensa o la pizza o lo que se te antoje comer.
¿Tú lo mientras ves, no sea comida china?
Mientras no sea comida china. Esa persona se convierte simple y sencillamente en un sujeto de servicio para ti. Y ahí entonces empieza esa desconexión que nos puede volver hasta inhumanos. O sea,
y yo pienso, por ejemplo, ya que lo hemos traído al plano de la fe, ¿no?, en el caso del Evangelio que nos presenta Jesucristo, sirviendo tanto a los demás. De hecho, esa frase en la que él se autodefine como la persona que ha venido a servir y no a ser servido, a dar su vida por otros, no solamente en un sentido último como lo hace en la cruz, muriendo en la cruz, pero dar su vida por otros en el sentido de servir a los demás también. Y por supuesto, esa entrega que vemos constantemente en servicio en la narrativa del Evangelio. Y me pregunto, ¿qué hubiera hecho Jesucristo si de pronto el Imperio Romano dice no, pues que cada uno a su casa, porque tenemos esta plaga que puede acabar con el imperio? y que no haya interacción. Yo me imagino que Jesucristo hubiera ignorado completamente eso, hubiera salido a la calle como quiera a servir a los demás.
Estoy de acuerdo contigo, fíjate que sí, porque al leer los evangelios me doy cuenta de que el Señor Jesús fue una persona de servicio, ¿no? Y de servicio a los más necesitados.
Yo creo que se hubiera encomendado al Padre, ¿no? Hubiera dicho, pues, y ya, protege a los discípulos acá y protégenos de cualquier virus, pero sí. Al final de cuentas no me lo puedo imaginar aislado, recibiendo la comida o recibiendo el beneficio sin estar dispuesto a servir, especialmente en crisis como estas.
Sí, me imagino, ¿verdad? Y estoy de acuerdo contigo. Me imagino que él iría precisamente a esos lugares donde más hubiera necesidad, donde tal vez, ¿verdad?, las farmacias o los remedios de aquella época o tal vez las medidas sanitarias que se hubieran tomado no estuvieran accesibles para ciertos grupos marginados. Él hubiera estado ahí presente, ¿no?
Algo realmente para pensar, Marta, porque nos muestra una dimensión de disponibilidad sacrificial que muchos de nosotros ante emergencias como la del coronavirus no sé si quisiéramos dar en el día de hoy. Y te animamos, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas junto a Marta y tu servidor, Gerson García, en el día de hoy entre amigos, a que interactúes con nosotros y nos dejes saber qué piensas acerca de esto. Quizás no es una idea totalmente favorable en nuestras mentes el salir a arriesgar nuestra vida para servir a los demás cuando hay casos de emergencia. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación en el día de hoy junto a Marta Polo y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos encontrarte nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.
Gracias.